Eureka, tu programa de divulgación científica. Destapamos los interrogantes que más te interesan. Eureka, los jueves a la... y en reposición, los sábados a las 8 de la tarde.
Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, hubo una gigantesca explosión. Una supernova llega hoy a la Tierra en forma de radiación cósmica. Radioacción cósmica, el programa que acerca el espacio exterior a tus oídos.
Hola y bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de Radiación Cósmica, la sección de Eureka dedicada a la astronomía aquí en Radio Universidad de Salamanca 89.0 FM.
Podéis oírnos la noche del jueves a las 10, el sábado a las 8 y el lunes a las 10 y cuarto de la mañana.
Yo soy Adrián.
Yo soy Juan David.
En el anterior programa os hablamos de cómo se estaba planificando la misión de Artemis II. Hoy, con la misión ya terminada, os contaremos qué se ha conseguido con ella.
Y además de ello, hoy queremos daros unos cuantos consejos para que os iniciéis en el mundo de la astrofotografía.
Esperemos que disfrutéis del programa. Como siempre, comenzamos nuestras efemérides históricas del mes de abril, un mes muy especial para la historia de la exploración espacial. Abril está lleno de lanzamientos, descubrimientos y momentos que marcaron un antes y un después.
Y además es un mes muy espacial. Muchas de las fechas más importantes de la carrera espacial ocurrieron precisamente en abril, así que vamos a recorrerlo día por día.
Empezamos el 1 de abril de 1960, cuando se lanzó Tiros 1, el primer satélite meteorológico de la historia. Gracias a él se empezaron a obtener imágenes reales de las nubes desde el espacio.
El 2 de abril de 1845, los físicos franceses Fizeau y Léon Foucault realizaron las primeras fotografías del Sol.
Y hablamos de una época en la que ni siquiera existía la fotografía moderna. Utilizaron daguerrotipos, con tiempos de exposición larguísimos y procesos químicos bastante complejos.
Llegamos al 4 de abril de 1968... cuando se probó el gigantesco cohete Saturn V mediante el lanzamiento de la misión de Apolo 6. Era una prueba esencial antes de enviar astronautas a la Luna.
El 5 de abril de 1973, la misión Pioneer 11 despegó rumbo a Júpiter y Saturno. Acabó convirtiéndose en la primera nave en sobrevolar Saturno y enviar imágenes cerca del planeta.
Saltamos al 10 de abril de 1813, fecha del fallecimiento de Lagrange. Figura fundamental para la física y la astronomía. Sus cálculos sobre la mecánica orbital siguen siendo esenciales hoy. De hecho, los famosos puntos de Lagrange llevan su nombre.
El 11 de abril de 1960 comienza el proyecto Project OZMA, uno de los primeros intentos serios de buscar inteligencia extraterrestre mediante señales de radio.
El 11 de abril de 1970 se lanza la misión Apolo 13, misión que todos recuerdan por el famoso Houston, tenemos un problema.
Aunque nunca llegó a alunizar, se convirtió en uno de los mayores ejemplos de supervivencia y resolución de crisis en la historia espacial.
El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio a bordo del Vostok 1. Apenas estuvo una órbita alrededor de la Tierra, pero fue suficiente para cambiar la historia de la humanidad. Y también un 12 de abril, pero el de 1981, despega el transbordador espacial Space Shuttle Columbia, el primer vuelo de un transbordador reutilizable.
El 16 de abril de 1972 comenzó la misión Apolo 16, misión lunar que exploró zonas montañosas de la superficie lunar.
El 19 de abril de 1971 se puso en órbita la primera estación espacial de la historia, Salyut 1, un laboratorio orbital soviético que abrió el camino a estaciones como la actual International Space Station.
El 20 de abril de 2004 se lanzó la misión Gravity Proof B. Su objetivo era comprobar predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein midiendo cómo la masa terrestre distorsiona el espacio-tiempo.
El 21 de abril de 1972, la misión Apolo 16 aterriza en la Luna. John Young y Charles Duke se convierten entonces en el noveno y décimo ser humano en caminar sobre la superficie lunar.
El 25 de abril de 1990 se lanzó el telescopio espacial Hubble, uno de los instrumentos científicos más importantes jamás construidos.
Como veis, abril es un mes cargado de hitos históricos.
Desde las primeras fotografías solares hasta estaciones espaciales y misiones lunares.
Un recorrido que demuestra cómo, paso a paso, hemos ido conquistando el espacio.
En el programa anterior hablamos de Artemis II antes del lanzamiento, cuando todo eran expectativas, pruebas y preparativos. Pero ahora toca mirar atrás, la misión ya ha terminado y os vamos a contar todo lo que nos ha aportado.
Ha sido uno de los vuelos espaciales más importantes del siglo XXI. No solo porque humanos hayan vuelto a viajar alrededor de la Luna, sino porque, por primera vez, se ha comprobado en condiciones reales que el sistema Artemis funciona con tripulación.
La misión comenzó el 1 de abril, cuando el cohete SLS despegó desde el Centro Espacial Kennedy, llevando a bordo la nave Orión y a sus cuatro astronautas.
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, los cuatro astronautas que además bautizaron a la cápsula Orión con el nombre Integrity.
Durante los primeros días, Artemis II no fue directamente a la Luna. Primero realizó varias órbitas alrededor de la Tierra para comprobar sistemas.
Y ahí comenzó una de las partes más importantes de vuelo, probar el comportamiento real de Orión con seres humanos dentro.
Porque una cosa es que una nave funcione sin tripulación.
Y otra muy distinta es comprobar soporte vital, ergonomía, comunicaciones, descanso, alimentación y respuesta psicológica durante un viaje profundo.
La misión duró exactamente 9 días, 1 hora y 32 minutos, desde el lanzamiento hasta el aterrizaje final en el Pacífico.
Uno de los objetivos menos conocidos era probar cómo se desenvolvían los astronautas en un espacio relativamente reducido durante tantos días.
Y aquí aparece algo curioso. Artemis II fue la primera misión lunar con un baño incorporado diseñado específicamente para viajes largos.
Puede sonar anecdótico, pero es importantísimo. En vuelos de espacio profundo, cada detalle de habitabilidad cuenta muchísimo.
Otro de los grandes hitos fue la distancia alcanzada, ya que superó el récord de distancia humana respecto a la Tierra establecido por el Apolo 13.
Llegaron a unos 406.778 kilómetros, convirtiéndose en los humanos más alejados de nuestro planeta.
Y esto no fue solo simbólico, permitió probar comunicaciones y navegación mucho más allá de la órbita terrestre.
Además, la misión sirvió para ensayar comunicaciones ópticas mediante láser.
Algo que puede parecer futurista, pero que probablemente será la base de las comunicaciones de futuras misiones a Marte.
Porque el sistema tradicional por radio empieza a quedarse limitado cuando hablamos de distancias enormes.
Uno de los momentos más impactantes ocurrió durante el paso por la cara oculta de la Luna, esa zona donde desaparece temporalmente la comunicación con la Tierra.
Durante esos minutos la tripulación quedó completamente aislada y además aprovecharon para fotografiar regiones lunares con iluminación diferente a la habitual.
Algunas imágenes mostraron zonas extremadamente abruptas y cráteres con contrastes muy marcados.
También hubo ciencia a bordo.
Sí, se realizaron experimentos biológicos para estudiar cómo afecta la radiación y la microgravedad al cuerpo humano.
Uno de ellos utilizó pequeños dispositivos conocidos como organ on chip, una especie de tejidos humanos miniaturizados para estudiar reacciones fisiológicas en tiempo real.
Y esto es muy importante pensando en viajes largos. Una misión a Marte no durará 10 días, sino varios meses.
Hay una imagen que se volvió especialmente famosa durante la misión. La fotografía de la Tierra vista desde Orión. Una imagen tomada desde gran distancia porque se apreciaban auroras y hasta luz zodiacal.
Fue una imagen muy comentada porque mostraba una perspectiva que casi nadie había visto jamás.
También fue interesante cómo se organizó la vida a bordo.
La tripulación trabajó por turnos, alternando descanso, observación, experimentos y mantenimiento.
Y finalmente llegó la parte crítica, el regreso. Probablemente el momento más peligroso de toda la misión.
Orión reentró en la atmósfera a velocidades enormes, aproximadamente Mach 32, generando temperaturas cercanas a los 2700 grados Celsius sobre el escudo térmico.
Y aquí había mucha expectación. Artemis 1 había mostrado desgaste inesperado en el escudo térmico, pero esta vez los resultados fueron mucho mejores.
La NASA confirmó que el escudo resistió correctamente y que el comportamiento fue excelente durante la entrada.
El amerizaje ocurrió en el Pacífico frente a California.
Y después del aterrizaje han comenzado ya los meses de análisis, porque Artemis 2 era, ante todo, una misión de validación.
Validar que el cohete funciona.
Validar que Orión funciona.
Validar que los astronautas pueden soportar este tipo de trayecto.
Y validar que estamos preparados para el siguiente paso.
Que ya no será solo rodear la Luna, sino volver a pisarla.
Ahora cambiamos completamente de tema para esta segunda parte del programa, porque os vamos a hablar de algo que mezcla astronomía, paciencia y arte, la astrofotografía.
Ese momento en el que miras al cielo, haces una foto y descubres que la cámara ve mucho más de lo que perciben nuestros ojos.
Mucha gente piensa que hacer fotos del cielo es algo reservado a observatorios profesionales o telescopios gigantes. Y realmente no, se puede empezar con cosas muy sencillas, incluso con un teléfono móvil.
Vamos a intentar hacer una guía clara para quien quiera iniciarse y entender qué necesita según lo que quiera fotografiar. Porque no es lo mismo fotografiar la Luna que una galaxia.
Y ahí está la clave. La astrofotografía tiene varias categorías, por decirlo así.
Podríamos dividirla en cuatro grandes grupos. Paisaje nocturno, fotografía lunar y planetaria, cielo profundo y eventos astronómicos.
Vamos a empezar por lo más accesible, que sí se puede hacer con el móvil, el paisaje nocturno.
Así es. Aquí hablamos de imágenes donde aparece el cielo estrellado junto al paisaje terrestre, montañas, árboles, un lago, edificios y encima la Vía Láctea.
Para esto no hace falta telescopio, ni siquiera hace falta una cámara profesional al principio.
Lo ideal sería una cámara reflex o mirrorless, pero también puede funcionar un móvil moderno con modo noche.
Y hay algo fundamental, un trípode, porque en fotografía nocturna necesitas exposiciones largas, es decir, dejar el sensor captando luz durante varios segundos, y si la cámara se mueve, aunque sea un poco, la imagen sale borrosa.
Para paisajes nocturnos normalmente se usan objetivos angulares que capturan mucho campo de visión, algo tipo 14, 18 o 24 milímetros.
Otro consejo importante, alejarse de la contaminación lumínica. Esto es probablemente más importante que tener una cámara cara.
Puedes tener el mejor equipo del mundo, pero si haces la foto en medio de una gran ciudad, el cielo desaparece.
Hay aplicaciones que ayudan mucho a buscar cielos nocturnos, como Light Pollution Map o Photofields.
Porque otra cosa importante es planificar. La astrofotografía rara vez es improvisada. Hay que saber dónde saldrá la luna, dónde aparecerá la galaxia o cuándo habrá lluvia de meteoros.
Vamos ahora a algo que mucha gente intenta primero, fotografiar la luna.
La luna es perfecta para empezar. Es brillante, grande y relativamente fácil de capturar.
Aquí ya entra en juego otro tipo de equipo. Puedes usar teleobjetivos o telescopios pequeños. Algo muy importante con la luna es no sobreexponer.
Porque al verla brillante pensamos que necesita mucha exposición. Pero en realidad es justo lo contrario. La luna está iluminada directamente por el sol, así que requiere tiempos cortos.
Y normalmente ISO bajo. ISO bajo es la sensibilidad del sensor. Cuanto más alto el ISO, más luz capta, pero también más cantidad de ruido.
Pasamos ahora a algo más complejo, planetaria.
Fotografiar planetas ya requiere más aumento. Aquí sí suelen entrar un telescopio y además un tipo concreto. Para planetaria funcionan muy bien telescopios largos porque necesitas mucho aumento y estabilidad.
Y aquí aparece un concepto curioso. En planetaria no se suele hacer una sola foto, se graban vídeos, miles de fotogramas, y luego un software selecciona los mejores.
Porque la turbulencia atmosférica distorsiona la imagen, así que el programa escoge los momentos más nítidos, programas como AutoStacket o RegiStax.
Y esto permite obtener imágenes muy detalladas de planetas como Júpiter o Saturno, incluso ver bandas nubosas o anillos.
Y ahora llegamos a la parte más compleja, cielo profundo, galaxias, nebulosas, cúmulos estelares.
Aquí sí hablamos de una disciplina más técnica. Estos objetos son extremadamente débiles y el ojo humano apenas los aprecia, pero la cámara puede acumular luz.
Y aquí aparece un elemento clave, la montura ecuatorial, probablemente la pieza más importante, más incluso que el telescopio.
La Tierra gira y las estrellas parecen moverse. Si haces una exposición larga sin seguimiento, las estrellas salen como líneas.
La montura ecuatorial compensa ese movimiento, siguiendo el cielo lentamente, permitiendo exposiciones de minutos.
Y ahí empieza la magia. Cuanto más tiempo expones, más detalles aparecen.
El cielo profundo también se usan cámaras específicas, algunas refrigeradas porque el calor del sensor genera ruido, y enfriar la cámara mejora muchísimo la imagen.
Otro concepto importante es el apilado. No se hace una sola imagen, se hacen muchas, 20, 50, 100.
Luego se combinan, el software suma la señal y reduce el ruido.
Programas como Deep Sky Staker o PixInsight para procesado avanzado.
Y aquí mucha gente descubre que la astrofotografía es mitad fotografía y mitad edición, porque el procesado es importantísimo, ajustar contraste, color, brillo, sacar información escondida sin alterar la realidad.
Hay otro accesorio que suele aparecer mucho, los filtros. Algunos eliminan parte de la contaminación lumínica, otros resaltan nebulosas. Lo hacen dejando pasar solo ciertas longitudes de onda.
También existe la astrofotografía con móviles, ya que algunos teléfonos permiten exposiciones largas. Hay adaptadores para colocar el móvil en un telescopio, siendo bastante económico para empezar.
Porque una cosa importante es entender que no hace falta gastar mucho dinero. Se puede empezar poco a poco. Primero trípode, luego cámara, después una montura sencilla y más adelante telescopio.
Otra recomendación importante, paciencia. No todas las noches salen bien. Puede haber nubes, humedad, viento o simplemente errores de enfoque.
También hay algo importante que no suele comentar. Hay que aprender el cielo.
Saber reconocer constelaciones, entender dónde está la eclíptica, saber cuándo aparece la Vía Láctea.
Porque ya no haces fotos al azar, empiezas a anticiparte, a buscar composiciones, a entender la noche.
Y creo que esa es la parte más bonita. La astrofotografía no es solo técnica, también es una forma de observar, de detenerse, de mirar hacia arriba y de capturar algo que normalmente pasa desapercibido.
Porque el cielo nocturno siempre ha estado ahí, pero cuando empiezas a fotografiarlo, descubres que en realidad lo habías visto del todo.
Terminamos el programa, como siempre, con la sección de efemérides históricas, en esta ocasión del mes de mayo.
Para que cuando salgáis a hacer observaciones sepáis qué objetos celestes se podrán encontrar en el cielo nocturno.
Para este mes hay que destacar la lluvia de estrellas de la Eta Aquaridas, cuya actividad se extiende desde finales de abril hasta finales de mayo. La madrugada de mayor actividad será la del 6 de mayo.
Exacto, así que marcad la fecha en la agenda. Los meteoros de esta lluvia están producidos por restos del cometa Halley y pueden alcanzar tasas bastante altas, especialmente en condiciones favorables.
Para verla, lo ideal será observar la noche del 5 al 6 de mayo mirando hacia el este antes del amanecer, cuando se prevé su máxima actividad.
Aunque sí que es cierto que la presencia de la luna en fase menguante puede dificultar un poco la observación durante esas noches.
En cuanto a las fases lunares, comenzamos el mes con luna llena el día 1, conocido como la luna de las flores, llamada así por la abundancia de especies que florecen en esta época.
Solo unos días después, el 9 de mayo, tendremos el cuarto menguante, lo que irá dejando cielos progresivamente más oscuros.
El 16 de mayo llega la luna nueva, siendo este el mejor momento del mes para observar cielo profundo, sin la interferencia de la luz lunar.
Por otra parte, el 23 de mayo tendremos el cuarto creciente, con la luna volviendo a ganar protagonismo en el cielo nocturno.
Y para cerrar el mes, el 31 de mayo tendremos otra luna llena, lo que se conoce como luna azul, al producirse dos lunas llenas en el mismo mes.
En cuanto a las condiciones generales, seguimos en primavera y bajo horario de verano, por lo que los días más largos y las noches son más cortas.
Esto implica que habrá que esperar más tiempo para tener cielos completamente oscuros, pero con unas temperaturas cada vez más agradables para observar.
Y aquí acaba el programa de hoy. Antes de despedirnos, queremos agradecer como siempre a nuestro equipo de guionistas que ha participado en este programa, Marina Victoria Zaremba y Luis Alfonso Alponte Geldres, que también ha sido nuestro editor.
Nosotros hemos sido Juan David Herrero Revilla y Adrián Alonso García.
Gracias también a Radio Usal por cedernos un espacio para producir programas con la mayor calidad posible.
Os recordamos que podéis estar al tanto de las actividades de la asociación en nuestras redes sociales. Podéis seguirnos en Twitter, @supernovausal, Instagram, supernovausal y Facebook, @supernova.
Si queréis escuchar capítulos anteriores, podéis encontrarnos en iVoox y Spotify como Radiación Cósmica. Y podéis visitar también nuestro canal de YouTube, Supernova Usal. Eso es todo por hoy. Nos vemos el mes que viene y muchas gracias por escucharnos. Saludos astronómicos.